haciendo discípulos de todas las naciones. Mateo 28:18-20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esto fue después de la resurrección de Jesús, cuando Él se encontró con sus discípulos en Galilea. Fue un momento decisivo, uno de transición, del ministerio terrenal de Jesús, a la misión de la Iglesia. Estaba a punto de darles una instrucción, un mandato que daría forma al curso de la historia. Pero antes de dar esa instrucción, comenzó estableciendo algo muy importante. En el versículo 18, dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. El peso y la seriedad de cualquier instrucción dependen de la autoridad que la respalda. Si alguien sin autoridad da una orden, puede ser ignorada. Pero cuando alguien con autoridad absoluta habla, la obediencia se vuelve esencial. De la misma manera, Jesús comenzó declarando su autoridad. Antes de este momento, el mundo yacía en pecado. El pecado y la muerte reinaban, como Pablo mencionó en Romanos 5. La humanidad estaba bajo el dominio de las tinieblas. Sin embargo, Jesús, mediante su muerte y resurrección, destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, como se declara en Hebreos 2:14. Al decir que toda autoridad le es dada, Jesús también estaba declarando su victoria. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo poder opositor. Es como si estuviera diciendo, de ahora en adelante, yo estoy a cargo. La autoridad ha cambiado de manos. El reino ha llegado. Entonces continuó en el versículo 19 diciendo, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa palabra vayan es muy importante, y a menudo se malinterpreta. Es más que una acción aislada, conlleva el sentido de un estilo de vida continuo. Normalmente, cuando usamos la palabra ir, significa moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, si digo que vayas a Sopot, dejas tu ubicación actual y viajas allí. Cuando regresas, puedes decir, he ido a Sopot. Pero ese no es el significado completo aquí. En este contexto, vayan es más como mientras van o sigan yendo. Implica una forma de vida continua y activa. Significa que no es una tarea que completes una vez y marques como hecha. No dices, he hecho un discípulo, así que ya terminé. No, es algo que hacemos continuamente. Se convierte en parte de quienes somos como creyentes. Donde quiera que nos encontremos, estamos en un estado de ir. Luego él dijo, hagan discípulos. La palabra discípulo significa un estudiante, pero de manera aún más profunda, se refiere a un aprendiz. Como Jesús hablaba arameo, el concepto estaría más cercano a lo que hoy llamamos un aprendiz en formación. Alguien que aprende no solo escuchando, sino haciendo. Un discípulo no es solo alguien que tiene conocimiento, sino alguien que vive ese conocimiento de manera práctica. Así que Jesús no solo les estaba pidiendo que reunieran seguidores o oyentes. Les estaba pidiendo que formaran personas que vivieran como Él, actuaran como Él, y llevaran sus enseñanzas a su vida diaria. Él dijo que hicieran discípulos de todas las naciones. Esto muestra el alcance global de la misión. No está limitada a un solo grupo, una sola cultura o un solo lugar. Aquí mismo, en esta sala, tenemos creyentes de diferentes naciones, lo que prueba que quienes recibieron esta instrucción en un principio realmente la llevaron a cabo. El Evangelio cruzó fronteras, idiomas y culturas. Así que nosotros también estamos llamados a continuar este trabajo, hacer que las personas sean sus discípulos, sus aprendices, en todas partes. Aquí viene mi primera pregunta para ti. ¿Estás haciendo discípulos? En el versículo 19, él continuó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La manera de hacer un discípulo es a través de la enseñanza. Jesús no solo dio la tarea, también explicó cómo debía hacerse. Es por medio de la enseñanza. ¿Pero enseñar qué? Todas las cosas que Él les mandó. Jesús enseñó a sus discípulos la palabra de Dios. Les enseñó cómo orar, cómo predicar el Evangelio, cómo relacionarse con los demás, y cómo vivir una vida que agrade a Dios. Él construyó relaciones con ellos, caminó con ellos, los corrigió y los guió. Así que cuando Él dijo que enseñaran todo lo que Él mandó, significa, instrúyanlos de la misma manera en que yo los instruí a ustedes. Esto establece un estándar claro. El estándar del discipulado no está definido por la cultura, las tendencias ni las preferencias personales. Está definido por el mismo Jesús. Así que cuando los discípulos que recibieron esta instrucción la llevaron a cabo, el resultado debía reflejar ese mismo estándar. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy. El verdadero discipulado debe producir vidas que se asemejen a Cristo. Luego, en la última parte del versículo 20, Él dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta parte a menudo se pasa por alto, pero es muy significativa. La palabra he aquí es una llamada de atención. Significa, presten mucha atención a esto, o no se pierdan esto. Otra traducción dice, tengan la certeza de esto. Así que Jesús está diciendo, tengan la certeza de esto, yo estoy con ustedes siempre. Esto nos da una comprensión más profunda del mandato. Jesús no solo nos da una instrucción y nos deja solos para averiguarla. Él no es como un jefe que asigna una tarea y desaparece. En cambio, Él da tanto el mandato como su presencia. A lo largo del proceso de hacer discípulos, Él está con nosotros. Él está involucrado. Él está activo. Vemos esto claramente en Marcos 16:20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, mientras el Señor obraba con ellos y confirmaba el mensaje con las señales que lo acompañaban. El Señor obraba con ellos. No solo por ellos, no solo delante de ellos, sino con ellos. También vemos esto en Hechos 9:4-5. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues a mí? Esto muestra cuán estrechamente Jesús se identifica con su pueblo. Él no es distante. De esto, podemos decir que Jesús es un participante activo en el proceso de hacer discípulos. Y eso es exactamente lo que Él quería que tuviéramos claro en Mateo 28. Si no estás haciendo discípulos, no es solo que no estás cumpliendo una tarea, también significa que no estás permitiendo que Jesús trabaje a través de ti para alcanzar a otros. Ahora, en Juan 6:26-29, Jesús les respondió, en verdad os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El trasfondo de este pasaje es que una multitud había asistido a una reunión donde Jesús multiplicó el pan y los peces. Incluso sobraron 12 canastas. Muchos probablemente se llevaron comida a casa. Al día siguiente, salieron a buscarlo, incluso cruzando agua para encontrarlo de nuevo. En apariencia, parecía dedicación, pero Jesús vio su verdadero motivo.
Él
dijo que lo buscaban no porque entendieron las señales, sino porque comieron y se saciaron. Su búsqueda estaba impulsada por necesidades físicas, no por hambre espiritual. ¿Por qué buscas al Señor? ¿Es por quién Él es, o solo por lo que Él puede darte? En el versículo 27, Él dijo, «Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará». Esto plantea una pregunta importante. ¿Por cuál comida estás trabajando? Jesús no estaba diciendo que no debamos trabajar o comer. Pero hay una diferencia entre vivir para necesidades temporales y vivir para un propósito eterno. Si alguien viaja por toda la ciudad, soportando frío y estrés, solo para recibir algo temporal de parte de Dios, como pasar exámenes, conseguir un trabajo o resolver problemas inmediatos, sin el deseo de conocerle o servirle, entonces el enfoque está equivocado. Cuando sus palabras les llegaron, ellos respondieron en el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es como si dijeran, ahora entendemos, dinos qué debemos hacer. En el versículo 29, Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. La obra de Dios está relacionada con la fe en Cristo. Cuando las personas creen en Él, la obra de Dios está ocurriendo. Y todo lo que ayude a otros a creer y crecer en Él, es parte de esa obra. Así que cuando participas en guiar a otros a la fe, y les ayudas a crecer, estás haciendo la obra de Dios. ¿Estás haciendo la obra de Dios? Aquí es donde entra el discipulado. Hacer discípulos es central en la obra de Dios. Muchos creyentes desean conocer su llamado específico. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere que hagan? Pero a menudo, pasan por alto las instrucciones claras y generales que ya están dadas en la Escritura. Buscan lo específico, mientras ignoran lo obvio. Otro grupo quiere hacer cosas grandes y visibles para Dios. Grandes eventos, reuniones multitudinarias, momentos impactantes. Y aunque eso es bueno, la pregunta es, ¿debemos esperar una gran oportunidad, o deberíamos empezar ahora, con obediencia diaria? D.L. Moody dijo, muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer grandes cosas para el Señor, pero pocos estamos dispuestos a hacer cosas pequeñas. Y a menudo, son los pequeños actos constantes los que edifican el verdadero discipulado. Si el discipulado es la obra de Dios, entonces no hay mejor momento para involucrarse que ahora. No es necesario esperar condiciones perfectas. La oportunidad ya está frente a nosotros, en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades. Algunas personas dicen que el discipulado no es para todos, que cada persona tiene un papel diferente. Pero cuando volvemos a mirar Mateo 28, Jesús dio la misma instrucción a los 11 discípulos. No asignó misiones diferentes a cada uno de ellos. El mandato fue unificado. Hagan discípulos. Y ese mismo mandato se aplica a todos los creyentes hoy. Donde quiera que te encuentres, en cualquier momento, llevas contigo esta instrucción. Ya estás yendo. Si no sabes cómo comenzar, por eso tenemos Operación Timoteo, este viernes y sábado. Es una oportunidad para ser capacitado, para aprender cómo hacer la obra de Dios de manera efectiva. Es una oportunidad para invertir en lo que realmente importa, trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. y hacer que tu vida cuente de una manera duradera. Si aún no has decidido, no hay mejor momento que ahora. El final del sermón. El final del sermón.